Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
No he acabado con prepa. Pero quiero hablar de prepa. Sí, sí. Porque hay un individuo de nombre Hernández que hizo una admisión que me parece interesantísima. El domingo se le zafa a uno de los directivos de la alta gerencia la verdad. Cuando dice, vamos a cuál es el problema. Ecoeléctrica tiene un problema técnico. El que sea, yo no sé cuál es, yo no soy ingeniero. Dicen que cuando llegó la gobernadora descubrieron allí una pieza que estaba rota. Tremendo, si eso es lo que inspiró a la gobernadora, que un mecánico se dio cuenta de dónde estaba el problema, perfecto. Pero ese no es el problema. Un sistema de producción de energía eléctrica, Carlos, tiene muchos componentes. Y todos son importantes. O sea, la luz no sale de una planta, sale de un montón de plantas. Y se juntan en muchos cables y se reparte por ahí. Estos sistemas, para que funcionen, tienen que tener un resguardo. O sea, hay una producción que se tira a pérdida, pero se produce, y por supuesto cuesta producirla, para que cuando se sale del sistema una planta, nadie se entera, porque tú tenías un backup. Esto es como tú tener un carro.
Un repuesto.
Un repuesto, por eso. Tú tenías un resguardo, es el nombre correcto. Uh-huh. ¿Cuánto es el resguardo? Bueno, pues eso es una de las cosas que más se discute entre los ingenieros. Si tú tienes mucho resguardo, gastas más dinero de la cuenta, porque pues, eso es diésel, estoy usando diésel genéricamente,
no combustible.
Combustible que se está utilizando y, no, y se pierde, se tira a tierra. Si tienes muy poco, pues vas a tener los problemas que estamos teniendo. O sea, ¿dónde estamos? Tampoco es un misterio. Señores, este es un país que en la década de los 90 producía, en lo que se pela un guineo, 3.000 megas sin problema. Y están por ahí las plantas todavía. Hoy deberíamos estar mejor porque son más eficientes y ciclos combinados y todas esas cosas. Este señor Hernández dijo algo que pasó desapercibido y por eso lo quiero llamar la atención. Está en el periódico el domingo.
Daniel Hernández. Daniel
Hernández, creo que... No sé, si, Golo, ¿tú sabes cuál es el primer nombre de Daniel?
Me perdió. Joel. Dani Hernández, él lo dijo. Daniel Hernández.
Que es el de Generación, ¿no?
Generación, sí.
Correcto. Gracias, Joel. Él dice, le zafa. Y dice, bueno, lo que pasa es que si tuviéramos el resguardo que hace falta, el kilovatio de oro estaría en 30 centavos. Está en el periódico, búsquenlo.
No solamente dijo eso. Él admitió aquí en esta emisora el viernes.
Ajá.
Que no tenían las reservas, punto.
Por eso, no, pero no. La razón, sabemos que no tienen las reservas.
Y que no había combustible en Cambalache.
Si hubiera la reserva, no se iba a la luz. ¿Por qué no hay la reserva? Porque esta administración artificialmente está manteniendo el precio bajo. Eso es lo que está pasando. Para poder decir, yo no he subido la luz, o para no tener que defenderse del aumento de luz, no están haciendo las reservas. Y él admite, sin darse cuenta de esto, porque si tuviéramos las reservas que hace falta tener para tener un sistema robusto, estaríamos pagando 30 chavos. Así que, pueblo de Puerto Rico, usted escoja. O pagamos 30 chavos y tenemos un sistema robusto, o pagamos 23 chavos y cuando se vaya la luz, pase fuera la luz.
Pero Luis,
¿es eso?
Te hablaba aquí en la pausa con nuestro jefe, Javier Cosme.
Espérate, ¿cómo que nuestro? El faro de luz.
Faro de luz.
Por sí, eso, sí, pero no.
Nuestro capitán. Eso es jefe, nuestro capitán.
Jefe cualquier pelafustán por
nuestro
ahí.
Nuestro capitán.
Nuestro capitán.
Imagínate que Ayuela está bien ahora de cacarse así capitán, con si galones lo ven, y todo los hombros y todas esas cosas.
En internet para que lo vean vestido de.
Vamos a tener que buscar nosotros tuyo, el uniforme también.
Sí, un sombrerito de algo de.
Eso sí. Pues mira, más o menos la gobernadora también lo intimó, era lo que estamos hablando. O sea, energía eléctrica está quebrada. El país está quebrado. Vete a una empresa comercial quebrada. ¿Y qué tú esperas? ¿Excelencia en el servicio? No, está quebrado. Si no estuviese quebrado. O sea, si no estuviera quebrado. O sea, el país está quebrado. Lo que se ofrece es leña.
Pero, Carlos,
y claro,
dentro de esa administración.
Pero no es para justificar que siga así, porque lo importante, eso es lo que tenemos.
¿Cuál es
hay que alterarlo?
Por eso.
Claro. Y entonces hay cosas que ni siquiera.
Porque para pagar a 1,000 pesos la hora a los consultores no están en quiebra.
Para eso lo, claro.
Para comprar diésel hay un problema. Pero para pagar a 1,000 billetes, un abogado. Entonces, para eso no hay problema. Ahí no hay quiebra.
Que tú no te explicas, por ejemplo. Doy un brinco aquí olímpico, pero tiene que ver, porque fue de las cosas que salió ayer. Los ciudadanos de Vieques molestos con el servicio de lancha. Oye, la operación de lancha es injustificable que siga así, ¿verdad? Pero todavía yo puedo entender, Luis, que ya eso es un problema de logístico, de mecánica, de compra y suministro. Pero parte de las quejas de ellos es que los sitios de espera son inhumanos. Oye, que tú no me puedes tener eso en un sitio aplanado, que en el sitio no puede ser cómodo, que el sitio no está habilitado. Es que no, para eso sencillamente no hay razón, Luis. O sea, es que se falla hasta en cosas inexplicables básicas, básicas, que no se requiere mayor cosa. O sea, ¿cómo que no puede haber un terminal adecuado?
Bueno, porque lo construyeron sin permiso.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Por eso, lo que yo le preguntaría eso,
¿pero cómo es?
A la gobernadora es si usted va a sostener las decisiones de Ricardo Rosselló. Porque aparentemente es que no tiene solución ahora el problema.
Pues, ¿cómo que no puede tener solución?
No, porque si los Federicos dicen que no se puede construir donde montaron la cosa porque no tienen los permisos X, Y o Z.
Pues entonces los permisos hay que buscarlos.
Por eso, pero eso parece que no es tan fácil.
Bueno, pero, ¿sabes? Algún plan tienes que articular. No puede ser que sigas allí con una lona tirada a la intemperie allí, es donde la gente
piedra,
se cae.
La gente se cae.
¿Sabes? Sí, incómoda. No a temperatura de 110 grados.
O sea, se esperan hoy.
No, por eso.
No es chiste, se esperan
hoy.
Yo
lo sé.
Sobre 100 grados.
Pero, ¿sabes?
¿Y cuál es la solución?
Luis, claro. es que hay cosas que, pero te digo, que eso no es una ciencia. Eso no es una ciencia. Yo no te estoy pidiendo ahora que me garantice que la lancha no se dañe, que no debería pasar y debería tener como un resguardo para que, pero que el lugar simplemente físico, hasta dónde hemos llegado.
Mira.
Y esas cosas básicas no las podemos contestar.
La administración actual recibió 6 lanchas que estaban navegando. Las cosas se dañan. Porque es importante que hayan 6 lanchas navegando. Porque como son unos clunkers, son unos junkers, son unas porquerías de lancha, alguna se va a dañar. Pues si tengo 6 y se me dañó una, pues yo sigo mal que bien, voy para atrás y para adelante.
Además que con el uso intenso se daña también.
Por eso. No, y si son viejas, peor.
Y si fueran nuevas, también tiene un impacto.
Sí, pero minimiza.
Mientras más viejas son, más
riesgo.
El carro
nuevo no se supone que se dañe tan rápido versus un carrito de hace 10 o 15 años. Pues, ¿cuál es la realidad? La joven que está dirigiendo aquello allí, quien admitió que no tenía idea de lo que hacía cuando la nombraron, tiene 2 funcionando. That's it, 2. Pues chico, tú sabes que va a haber crisis día tras día. Porque
la pregunta
no hay forma. ¿Cómo se arregla?
Pero volvemos a la pregunta. ¿Por qué hay 2? ¿No tenemos dinero para sostener las otras y arreglarlas? Si no hay el dinero, ¿cómo se va a conseguir el dinero? Pues son las preguntas que encadenaban, pero claro. Oye, nadie las contesta ni nadie dice nada.
Porque no hay transparencia. Volviendo a Prepa 2 segundos, ¿cómo es posible que el otro día en Cambalache la razón por la cual se apaga uno de los generatrices es porque no tiene combustible? ¿Por qué? O sea, por más crisis que tú me digas y toda la vaina, todo lo que tú quieras, no, el cajón no se puede quedar sin gasolina. Tú sabes, no puede ser. No, algo tiene que hacerse para que no pasen esas cosas. Punto. Segundo, y que yo creo que es el problema, Carlos, con esto de la ATM y es el mismo problema de prepa. Y ahí creo que la gobernadora sí está tímidamente caminando en la dirección correcta. Chicos, sean transparentes. Si tú sabes que tienes el problema, me van a decir, ay, que hay crisis, entonces no, podemos pagar el abogado, pero no podemos pagar el combustible. Ok, una decisión gerencial. Pero si es verdad que es un relevo de carga, como llaman ahora los apagones, tú sabes dónde vas a tirar el switch. La luz se da por dos razones. O porque vino un pajarito y se paró en la línea y la cruzó y se disparó un fusible en algún lado. Esa tú no tienes control porque tú no controlas los pajaritos. Y estoy usando pajaritos genéricamente. Esa es excusable. Porque, pues, averiguo, ahí estaba Freddy Marrero en sus buenos tiempos. Carlos Monroy lo tiene escondido. Y explicaba. Y están los relevos de carga. ¿Por qué no se publica por el famoso internet? ¿Por qué Fortaleza, en vez de estar haciendo relaciones públicas, no publica todas las mañanas con especificidad? Mire, debido a la crisis que estamos viviendo, no vamos a tener luz en estos sectores. Ta, 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 ta. O un teléfono que uno pueda llamar. Y entonces uno llama. Y ya yo sé que hoy no tengo luz en mi casa. Pues yo me organizo y me planifico.
Es más, pero
con el agua igual.
Y con lo de las lanchas, mire, usted va a estar mordiendo polvo allí en ese ranchón por los próximos 2 años.
O dos días, o una hora.
Si es que no hay, por los permisos que tú dices, dos años, yo bajaré también a todos los santos, pero sé lo que hay. No me engañe, porque es peor.
Es peor. O sea, si es verdad que hay un problema de permisología allí, pues ya la gobernadora debió haber informado. Mire, aquí metió la pata Juan Maldonado, que era el director de ATM para esa época, porque no supo decirle al gobernador de turno que lo que él quería no se podía hacer. Pues tú estuve en Beleco de Ricky para poder el checkmark en la paginita. ¡Ah! Tengo el terminal de Ceiba. Bueno, pues ahí está. Pues, gobernadora, dígame. Mire, aquí hay un problema de que falta un permiso de fulano, mengano, perencejo. Nuestros expertos nos dicen que eso coge 6 meses. Por los próximos 6 meses estamos fastidiados. Hay que aguantarse esta vaina, porque aquel metió la pata y la estamos sacando. Pues perfecto, tiene todo mi endoso. Pero es el melao melamba, porque como es un proyecto de relaciones públicas, no un proyecto de gobernación, es como yo disfrazo esta realidad que no es buena, que no es simpática, como yo la hago de suerte tal que A, no sea culpa mía, y B, nadie se entere. Ese es el objetivo. Ocultar la verdad. Bueno, pues, y así estamos. No, y así seguimos.
Mira, te tengo otra cosa, porque es que yo veo y digo, Dios mío, es que hasta en el sector privado no hay capacidad. Marian Díaz, del periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, entrevista a uno de los funcionarios de Luis Ayala Colón, que es en la empresa que está junto con una afiliada de Toad en el arreglo de los muelles, que levanta preocupaciones en términos del impacto que tiene para la actividad de transporte marítimo en Puerto Rico y que hemos hablado en el pasado. La persona que identifican en el artículo es don Hernán Ayala Rubio. Y él va a defender el acuerdo. Esto es una joya. Yo esto lo voy a pasar en mi clase de antitrust, porque es un ejemplo. Y oigan esto. Aquí el planteamiento es que dos empresas comerciales básicamente se han puesto de acuerdo para coordinar operaciones y ocupar la operación del muelle de Puerto Nuevo.
Un joint venture.
Ajá. Esta es la defensa de don Hernán. Dice, no hay transacción de compraventa envuelta. Eso es totalmente falso. Que no tiene que haber transacción de compraventa para que haya un problema monopolístico. Y su admisión es lo mejor. Óyete esto, mira lo que él dice. Óiganme esto. Él dice que no hay problema entre Toad o la afiliada de Toad y que Luis Ayala Colón hagan esto. Lo que dice es, queremos ayudarnos mutuamente, correr la administración del terminal en conjunto, porque eso nos permite economía en escala, reducir los costos y ser más efectivos. Hacemos el mismo trabajo. ¿Qué mejor manera que poder compartir los equipos, las funciones administrativas, las facilidades? ¿Por qué llevar dos sistemas? Agregó que incluso podían trabajar los sábados, algo que las líneas internacionales no suelen hacer.
¿Para qué vamos a competir?
Imagínese esto, oye, eso mismo. Imagínate que esto le está diciendo el jefe de Coca-Cola y el de Pepsi-Cola. O vamos a traerlo aquí. Que el de Oriental, Fernández, habla con Nacho Álvarez del Banco Popular, o el del vocero habla con el Nuevo Día y dice, mire muchachos, aquí no hay nada malo. Nosotros simplemente queremos ayudarnos mutuamente. El Banco Popular y el Oriental, o la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, o el vocero y el Nuevo Día, queremos ayudarnos mutuamente. Correr la administración en conjunto, porque eso nos permite una economía en escala, reducir los costos y ser más efectivos. Hacemos el mismo trabajo. ¿Qué mejor manera que poder compartir los equipos, la función administrativa y la facilidad? ¡Dios mío, sea Dios! ¡Qué admisión de colusión y de coordinación de esfuerzo entre competidores para subvertir la competencia! De verdad que es ofensivo, es ofensivo.
Pero aquí nadie se da cuenta.
Y nadie se da cuenta. Pero sustituya lo que yo te digo. Ponga Coca-Cola y te das cuenta. Que el del Banco Popular vaya con el Oriente. Mire, hemos decidido compartir todo.
Sí, nosotros no vamos.
No.
Vamos a
el Nuevo Día, mira, la imprenta del vocero y la nuestra es la misma. La misma, y los periodistas los compartimos y todo. Y pues corramos costos. Es más, hemos decidido la tarifa en conjunto.
Es más fácil para el consumidor. ¿Para qué vas a tener que bregar con dos?
Qué buenos son, Dios mío. De verdad que gracias. Gracias por ser tan considerado. Y fíjate, esto por lo menos tiene transparencia porque lo confiesan así descaradamente.
Ahora, de verdad. ¿Y cuál es la posición del gobierno en cuanto a esto? Todavía no tenemos, ¿verdad?
Pero eso sigue así, tú sabes.
Porque yo sé que Maceira está a favor de esta cosa y lo ha defendido con y la gobernadora creo que bien, gracias, ¿no? Uh-huh. Porque ella respalda a Maceira. Al día de hoy, yo no he oído ninguna desautorización. Así que veremos a ver cómo termina este asunto. Ya me cansé de decirlo, así que veremos a ver de aquí un... Porque usted sabe lo que pasa, que uno dice las cosas. Yo me acuerdo... La ley de cierre, que yo estoy en contra de la ley de cierre, ya no existe, queda nada más que dos días. Es cuestión de que la próxima Honda se vaya el Viernes Santo y el Día de la Resurrección, que inexplicablemente son los dos días que quedaron de la ley de cierre. Pero yo me acuerdo cuando yo oía los argumentos contra la ley de cierre y oía al sector privado, sector que usualmente yo defiendo, decir que no, que si se derogaba íbamos a crear más empleo. ¿Alguien me puede...? ¿Ya han pasado cuántos? ¿Tres, cuatro años? ¿Cuántos empleos nuevos hay? Y no vengan con magias y trucos.
¿Con la ley de cierre tú
sí,
dices?
Sí.
Pero la pregunta es, ¿podría haber menos empleo si se hubiese mantenido lo viejo?
No
con
sé,
la crisis
pero...
Hay?
Bueno, yo no sé, pero no usen argumentos que son falsos. O sea, la razón por la cual la ley de cierre no debió haber estado nunca es que... Precisamente destruye la competencia. Debe ser el consumidor el que
decida.
¿A cuándo y a dónde voy a comprar?
Cuando yo ofrezco mis productos al consumidor, a la hora que yo entiendo que llena un vacío, una necesidad.
Es una calle de dos vías. Sí. Yo, consumidor, si quiero a las 3 de la mañana ir a hacer la compra, pues debo tener el derecho de hacerlo. Y si me empato con un vendedor que decidió a las 3 de la mañana estar abierto, trucutún, pues allí me empaté. Es un issue de oferta y demanda. Es más, con ese ejemplo podemos usar un ejemplo concreto. Econo ha decidido que los días de cierre cierra y lo ha tornado en una campaña de relaciones públicas diciendo nosotros queremos proteger la familia de nuestros empleados, el domingo tal no vamos a abrir. Pues mira, pues no vendieron, porque si no abren
yo
no
le
vendieron.
Digo, el otro dice, mira, cuando tú tengas hambre, como aquel está cerrado, o sea, ven para acá. Mí que yo te recibo porque tú eres mi familia.
Correcto. Y ahí tú tienes dos ofertas distintas que compiten. Y ambas tienen ventaja y desventaja. Pero no me vengan con el embuste. Entonces, y me acuerda toda esta discusión, porque esto lo van a aprobar, porque esto ya está planchado. O sea, esto va a ser muy complicado. Y con una gobernadora que lo que hace es zapatearse. Porque tú sabes que lo que hizo la gobernadora fue que le escribió una cartita. Digo, yo nunca vi la carta. Oye, yo no sé si tú la viste.
¿De qué?
A la Comisión Federal de...
Sí, yo vi.
¿Tuviste la carta? ¿O tuviste el comunicado de prensa que dijo que ibas a mandar una carta?
El comunicado y vi la expresión, sí.
Pero yo quisiera ver la carta. Para ver qué fue lo que refirió. Pero de nuevo, ¿por qué hay que referir las cosas? Mire, como una postura. Y después refiéralo. O sea, no tengo problema en la referido. Pero ¿Cuál es la postura? ¿Estoy a favor o estoy en contra?
Usted lo señaló hace tiempo y yo te di crédito. Esto es un país de una generación de eunucos. No hay.
Tú sabes.
Mira, me dicen aquí que el representante Aponte tiene hoy a la, por la tarde una vista pública, José Aponte, sí. Ajá. A Maceira y al administrador del puerto de Ponce.
Pero espérate, me perdí. ¿Qué tiene que ver el administrador del puerto de Ponce?
Parece que aprovechó con, de una vez que...
Con el puerto de San Juan. ¿Se lo va a dar también a Ayala? No sé. Sabe Dios si esa es la última.
Pero parece que va...
Bueno, pues vamos a ver, porque José Aponte estaba haciendo unas investigaciones en cuanto a esta.
Le rindió un informe también.
Pero de nuevo, ¿y qué pasó?
Pues no le han hecho caso.
Ah, bueno. ¿Y qué va a hacer él? Pues, porque sí, la última que oí es que el PNP está en el poder, ¿no? Es su partido el que está corriendo el show.
¿El qué?
PNP. No me hagas eso.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.